Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Maite, voluntaria de la Cruz Roja. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sinceramente no me apetece empezar con la política cutre típica Spanish ni con las opiniones de los expertos sobre estrategia, eso lo hablaremos luego. Lo que he visto estos días en esa playa del Tarajal en Ceuta se me va a quedar grabado para toda la vida. Los negros derrumbados sobre las piedras, destrozados, heridos, helados de frío, muertos en vida, empapados. Las decenas de niños muertecidos de miedo y de sed mirando hacia un futuro completamente vacío. Los soldados españoles desplegados en la orilla, los regulares de Ceuta con el casco, el chaleco, la legión, los blindados, los Hammer haciendo de barrera. Mira, Marruecos lanza a sus hijos al mar, madres con bebés a la espalda, adolescentes sin absolutamente nada. Y niños solos, como soldaditos de infantería, a sabiendas de que el enemigo no puede ni debe responder más que atenderles y salvarles la vida. Jamás olvidaré las miradas de ese grupo de niños pidiéndome agua. Me daba hasta vergüenza beber yo. La Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía municipal en Ceuta, ¿eh? Las Fuerzas Armadas. Ahora sí, ¿verdad? Hemos pasado de aquello de yo suprimiría el Ministerio de Defensa que dijo Pedro Sánchez en la contra del mundo a desplegar al ejército en la playa del Tarajal. Hay que ser inconsciente. Hemos pasado de expulsar a las Fuerzas Armadas de las ferias de educación en Barcelona o en Lérida, a sacar a nuestros soldados y guardias civiles en portada, salvando niños, jugándose la vida ellos. Claro, si lo piensas, entre Sánchez y los socios, ¿qué puede salir mal cuando hablamos de la defensa nacional? Estamos asistiendo a una cruel lección de realpolitik. De aquella marcha verde con Franco agonizando en 1975 a esta marcha de los niños con un gobierno en España grogui, muy bonito, pero muy hortera y chavista. Lo tiene todo. Es más, preguntamos a los socios, ya una gran parte del PSOE, por cierto, les preguntamos qué piensan de Ceuta y Melilla. Insisto, con toda la crudeza, los socios del gobierno y una gran parte del Consejo de Ministros y del propio PSOE piensan de verdad que Ceuta, Melilla y hasta Canarias son españolas. Bueno, pues sinceramente, piensan que no. Y una buena parte de la España peninsular piensa que tampoco, que les den, que se la vendamos a Marruecos y así nos dejamos de problemas. La última, el chalao este de Puigdemont, que caía hasta mar zumbao, que ha soltado ahí un par de tweets defendiendo el derecho de Marruecos y su legitimidad sobre Ceuta y Melilla por culpa de la colonización de Europa en África. ¿No se da cuenta de que Ceuta y Melilla existían como España mucho antes de que Marruecos existiera como país? Pero a este le da igual. Los niños es lo de menos. Si total, si con los del proceso y la independencia en Cataluña hace lo mismo. Mira, todo en política internacional tiene relación. El mundo es un inmenso tablero de ajedrez, con un montón de peones, alfiles, una reina y un rey. Mira, Estados Unidos, Marruecos, Israel y Venezuela e Irán tienen todo que ver entre sí. Y en ese tablero endemoniado, nosotros los españolitos no hacemos más que el ridículo dentro de una Unión Europea y una OTAN que, por cierto, tampoco pasan por su mejor momento. Y vuelvo con los chavales. ¿Quiénes son? De entrada, son pobres de solemnidad. La inmensa mayoría de ellos, y yo los he visto, no tienen educación ni formación alguna. Son simples peones muertos de hambre y de miseria en manos de un dictador sin escrúpulos y de un régimen despiadado y sin alma. Esos chavales son víctimas. El problema es qué van a comer y beber esos 5.000 o 6.000 chicos cuando pasen dos o tres días más deambulando por Ceuta. Claro, sobre las fuerzas de seguridad marroquíes, esa es otra. Tras ver las imágenes de los gendarmes del rey abriendo las puertas de su lado de la valla a miles de chicos, hay que recordar el nivel de corrupción de esos gendarmes. Por no hablar del propio régimen, claro. Hasta lo más alto. No sé, quizás algún día, fíjate, algún día cuando me jubile, a lo mejor cuento aquella nochecita que me contaron en el Palacio del Pardo. Sobre Pedro Sánchez, Marlaska, Iván Redondo y la compañía, mira, si no insisto en esto, reviento. Yo quiero preguntar, no soporto las chapas que nos mete su persona y los súbditos cada vez que pueden. Quiero preguntar, porque me pagan para eso también y no nos dejan. A uno se le puso a caldo por el famoso plasma y nos tratan ahora como borregos. Su sanchidad y sus ministros nos desprecian. Y lo que es peor, no nos desprecian los periodistas solo, No. Desprecian a nuestros oyentes y a nuestros lectores. Y 10. Mi postdata. El miedo. Yo, ayer, en esa playa de Ceuta, sentí muchas cosas, Sentí pena, calor, sed, admiración, estupor y sentí miedo. Reconozco que sentí miedo ante la avalancha. Aquello era un escenario de guerra tan cruel que los soldaditos eran niños. Niños aterrados. Yo sentí miedo, te lo juro. Y esos críos sentían terror.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 19 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Un 70% de los migrantes que entraron en Ceuta desde el lunes ya han sido devueltos a Marruecos.
En las últimas horas han retornado de forma voluntaria muchos jóvenes mayores de edad. 200 menores que estaban en centros de la ciudad serán trasladados a la península para poder atender a los recién llegados.
Sanidad notifica algo más de 6.000 contagios y 66 muertos más por coronavirus.
La incidencia baja a los 144 casos. Sanidad y comunidades estudian qué vacuna administrar a aquellos menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Seguimos todavía con esa matraca, También debaten cómo será el nuevo curso escolar.
España fleta un avión con material médico y sanitario a Nepal y traerá a los alpinistas atrapados allí.
Entre los que se encuentran un centenar de españoles, incluido Juanito Oyarzábal. El cierre de fronteras decretado por Nepal hasta mañana viernes ha dejado sin posibilidad de salir del país a centenares de extranjeros, en su mayoría alpinistas y montañeros.
Convocado para mañana y pasado el pleno de investidura de Pere Aragonés.
Ahora sí cuenta con los apoyos suficientes para ser elegido presidente de la Generalitat en primera votación y por mayoría absoluta. Formará gobierno de coalición con Junts per Cat. Estos son los de Puigdemont, El que acaba de decir que Marruecos tiene todo el derecho sobre Ceuta y Melilla. Esto es una especie, una mezcla entre cotolengo y frenopático. Bueno, pues ahí están, los socios del gobierno. Más.
La Fiscalía pide al Supremo que ratifique la condena a Isa Serra, la portavoz de Podemos.
El tribunal la condenó a año y medio de prisión y 19 meses de inhabilitación por atentado a la autoridad. El fiscal la acusa de actuar de forma agresiva y feroz contra los agentes durante un desahucio en Lavapiés, en 2014, por cierto. ¿Tú te acuerdas, Mamen, de lo que dijo esta tal Isa Serra a dos policías municipales mujeres? A una le dijo que se estaba tirando a todos sus compañeros, toma, feminismo, Y a la otra le dijo que ojalá su hijo en casa le cogiera la pistola y acabara con ella. Pues esta es la portavoz de Podemos. Más.
La Audiencia Nacional anula una de las cuatro causas pendientes de Josu Ternera.
El tribunal ha confirmado que el exdirigente de ETA no formaba parte de la banda terrorista cuando fue asesinado el directivo de Michelin, Luis María Ergueta, en el 80. Quedan tres causas abiertas por las que España pide a Francia la entrega de este terrorista.
Los Reyes inauguran Fitur, la primera gran feria internacional que se celebra en Europa en 2021.
Y lo hace con grandes expectativas para el sector turístico muy dañado por la pandemia. La feria se celebra con restricciones de aforo del 50%, medidas de seguridad y amplia distancia entre los stands de los participantes.
Detenido en Valencia un hombre por abusar sexualmente de una de sus hijas desde que ésta tenía 11 años.
La víctima denunció su situación a la policía porque el padre la amenazó con hacer lo mismo con su hermana pequeña. Ella sufrió abusos durante años que llegó hasta normalizarlos. Tras la detención del padre, otra persona se ha hecho cargo de la menor.
La periodista y escritora Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Referente del movimiento por los derechos de la mujer, el jurado la reconoce como motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. En la década de los 70 puso en marcha la primera revista feminista, creada y dirigida solo por mujeres. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues en cuanto este fin de semana termine la Liga, comenzará la cuenta atrás para la Eurocopa y la Federación ha adelantado al lunes el anuncio de la lista de convocados por Luis Enrique. En baloncesto se está disputando la penúltima jornada de la Liga Endesa, con la primera con público en las gradas desde el inicio de la pandemia. Y en el Giro de Italia, el suizo Mauro Schmid ha ganado la etapa de hoy. Sigue líder el colombiano Egan Bernal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves volveremos a disfrutar de tiempo veraniego en todo el país, con cielos despejados y temperaturas en aumento generalizado, superándoselo de nuevo los 35 grados en puntos del Guadalquivir. Lo más característico serán las rachas de viento fuertes en las Islas Canarias, área del Levante y norte de Cataluña.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca
apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Faustino, te contamos una cosita más. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha entregado hoy los premios Bravo en una edición especialmente marcada por la pandemia. Faustino Catalina.
Entre los premiados está 13 Televisión por su aportación al pluralismo en el panorama televisivo y la adaptación de su parrilla para acompañar a los espectadores en estos tiempos con momentos e imágenes de esperanza como los que vivimos con el Papa en la Plaza de San Pedro durante la pandemia. El premio Bravo Especial para la Asociación de la Prensa de Madrid ha sido recogido por su presidente Juan Caño, que ha denunciado las falsas noticias.
La verdad es el oxígeno de la democracia y sin periodismo no hay democracia. Pero la verdad está hoy devaluada en nuestra sociedad. Personas relevantes la han devaluado. Han convertido la ocultación, la opacidad y la mentira en monedas de cambio que, a pesar de ser manifiestamente falsas, terminan por ser aceptadas.
Otros premiados con los Bravos son el escritor Fernando García de Cortázar, el fotógrafo Fernando Lázaro, Goya Producciones, Catequicis, la cantante Rosalén y Ángel Cantero de la Diócesis de Valladolid.
Hoy el foco lo pone Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, novedades en torno a Villarejo. Se ha producido un hito importante que puede provocar algún susto, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, pues lo que pasa es que casi 4 años después de su arresto, este caso, el caso de Villarejo, sigue creciendo. La novedad, Ángel, es que los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que es la que impulsa las pesquisas, tienen su poder hasta 13 agendas nuevas del polémico comisario. Y lo que hay en su interior, pues mantiene en vilo a buena parte de la clase política y empresarial de este país. Bueno, recordemos los contactos que tenía Villarejo con mucha gente poderosa. Recordemos que una de las cosas que se investiga en este caso son esos encargos privados que hacía el comisario para clientes adinerados mientras él estaba en activo en la policía, lo cual supone un cohecho tanto para él como para quien le contrata, por cierto. Y bueno, pues lo que cree el juez y la fiscalía es que se valía de su ascendencia en la policía para acceder a bases de datos confidenciales, y eso era precisamente el valor añadido de sus trabajos.
¿Cómo son esas agendas?
Estamos hablando de un lote nuevo de cuadernos, son 13 en total, y ahí hay cientos de nombres, ¿no? De reuniones, de detalles. Villarejo, la verdad es que lo dejaba todo anotado. Esas agendas, podríamos decir que es casi como un diario personal del polémico mando, ¿no? Lo que hacía habitualmente era escribir un nombre o un alias, que él utilizaba mucho los motes, también una fecha y algún comentario. Esos comentarios, bueno, pues podrían ser el recordatorio de una comida, asuntos a tratar o incluso pues alguna confidencia que le hubiese contado la persona en cuestión que la anotaba. Pero para mí, Ángel, lo más importante es que son notas y apuntes que van desde, ojo, el año 2007 hasta el año 2016. Es decir, estaríamos hablando de su última época como activo en la policía y, bueno, pues es de suponer que es el tramo en el que acaparó más poder y ascendencia, ¿no?
Joder, una última época de 9 o 10 años, no está mal. Oye, ¿por qué han tardado tanto en aparecer?
Bueno, pues porque fue en el marco de un registro que se realizó en octubre, es decir, hace pocos meses, y lo hicieron en su casa de Boadilla del Monte. Ya sabes que este caso, Ángel, tiene una treintena de piezas abiertas, algunas incluso ya están pendientes de juicio, y en este caso fue en la línea de investigación número 28, que bueno, pues trata sobre el intento de Villarejo de vender información sensible usando una trama que él mismo dirigía desde prisión. En ese operativo se arrestó a dos excompañeros suyos de prisión, también a su mujer, y los investigadores registraron tanto su celda en la cárcel como su casa en Boadilla del Monte. Bueno, pues allí es donde apareció este nuevo lote de agendas, por el que incluso hubo que pedir al juez una ampliación de la orden de registro para poder llevárselas.
¿Qué información podría haber en su interior?
Pues mira, de momento hemos podido ir teniendo acceso con las dificultades propias de una investigación como esta, ¿no? Pero al menos sí te puedo adelantar que hay apuntes inéditos sobre la famosa Operación Kitchen y aquellos seguimientos a Luis Bárcenas que tuvieron lugar entre el año 2013 y el año 2015, es decir, justo ese periodo que coge este nuevo lote de agendas. Y ya te adelanto que hay apuntes que aluden directamente al exdirigente del PP, María Dolores de Cospedal, y también a su marido Ignacio López del Hierro.
Oye, ¿esto podría derivar en nuevas imputaciones?
Podría. Recordemos que la Fiscalía ya pidió en su momento imputar a Cospedal y a su esposo, y bueno, Asuntos Internos lleva desde ese mes de octubre, cuando se encuentran los cuadernos, haciendo informes a partir de las anotaciones. Están haciendo un informe en función de las anotaciones que encuentran y que afecten a cada una de las piezas separadas ya abiertas. Es decir, están, por así decirlo, como completando el puzzle de las investigaciones que ya están en marcha. Y lo que me traslada a mí es que hay nombres pues de personajes conocidos que iremos sabiendo, porque como sabes el caso Villarejo, pues bueno, insisto, 4 años después sigue creciendo como una hidra de 1000 cabezas en la Audiencia Nacional.
Pues estaremos bien atentos, muy interesante. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Francisco pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, los GEAS, los buzos. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Es el Guardia Civil que rescató del mar a un bebé con claros síntomas de hipotermia.
El bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces el bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Fue un poco traumático.
Federico Trillo, exministro de Defensa, exembajador en Londres, aquí en Herrera, en COPE.
Él vivió en primera persona la crisis con Marruecos en 2002 en el islote de Perejil. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado el papel que juega Estados Unidos en los conflictos internacionales.
Los Estados Unidos son nuestros aliados. Somos aliados mucho más potentes que la alianza con Marruecos. Lo que pasa es que tienen una geometría variable y ahora lo que les interesa sobre todo es el conflicto de Oriente Medio. Y ellos han visto una oportunidad muy clara, unido quizás a cierto deterioro de la situación interna y a una lectura de la derrota del 4 de mayo, y han dicho los marroquíes, allí que vamos.
Pedro Sánchez, presidente, rifirrafe con Pablo Casado, líder del PP.
Ambos dirigentes se han dedicado diversas acusaciones en el Congreso con respecto a la crisis migratoria de Ceuta.
Es la crónica de una crisis anunciada. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Sea humilde y déjese ayudar.
Utilizan cualquier calamidad, también una crisis con Marruecos, para tratar de derribar al gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría. No lo van a lograr.
Ángel María Masías es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta.
Ha contado en COPE que la dificultad a la que se enfrentan los agentes de policía ahora es identificar a los 1.500 menores que cruzaron la valla de Ceuta.
El problema no es nada fácil, es un problema complejo. Hay que hacer una serie de estudios, una serie de pruebas complementarias que de alguna manera den cierta objetividad a la valoración que se está haciendo, y al final lo que se establece es una edad probable, porque no se puede afirmar al 100% la edad exacta que puede tener esa persona.
Fernando Moraga, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
Ha explicado en Mediodía COPE que el estudio del Instituto Carlos III sobre la mezcla de vacunas es incompleto y no mide la efectividad. Apuesta por seguir usando AstraZeneca.
Hasta que no tengamos todos los datos de ensayos clínicos de Reino Unido, que es mucho más completo que el de aquí, la única estrategia que tiene evidencia científica, la administración de una segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca.
Y el sonido musical, State Homas.
I found a place of my own, it feels like a way back home.
Stay Home, Azzo, Miki Núñez, Gansos Grasas o Ita Caban son algunos de los grupos Ángel que van a formar parte del Canet Rock 2021, que se celebrará el próximo 3 de julio con un público de 22.000 personas y sin distancia de seguridad entre ellas. Eso sí, para poder acceder al festival hará falta un test de antígenos negativo y llevar la mascarilla durante todo el evento.
Gracias, Montes.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Ceuta. En teoría, Marruecos había cerrado ya el paso de sus críos hacia España. Pero esta tarde, Fernando de Haro, desde la playa del Tarajal, ha contado en directo cómo los soldados españoles ayudaban a salir del agua otra vez a decenas de marroquíes. Mira, escucha.
En este momento llega un soldado, los están cogiendo, están absolutamente atenidos. Está el chaval temblando, llega uno de ellos, llega a las rocas, levanta las manos a lo alto, da gracias a Dios, y nuestros soldados le ayudan a subir por unas rocas que son bastante empinadas.
La mayoría de esos chavales llegan con lo opuesto, o sea, nada, sin documentación, duermen en la calle a la espera de cualquier ayuda. Por allí sigue el colega Fernando de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, cuando decíamos allí juntos que esto es inenarrable, no exagerábamos un pelo, ¿verdad?
No exagerábamos un pelo, Ángel. Te doy tres chispazos, sí, por copiarte la fórmula. Esta mañana he estado acompañando una furgoneta de Cáritas. Estaban repartiendo agua, galletas y leche. En cuanto nos hemos bajado de la furgoneta, se ha formado una multitud. O sea, de pronto no sé de dónde han salido 60, 70 chavales con un hambre, pues quizá de días, ¿no? Claro, ahora en Ceuta hay un problema. Hay muchos que han vuelto, hay otros que están deportados, pero estos siguen vagando por las calles, como tú los dejaste. Segundo chispazo, he estado enfrente de las naves donde están los menores. 400 he calculado, más o menos. Están a la espera. Estaban haciéndoles pruebas de PCR, parece que algunos estaban dando positivo. Ahí tenemos un problema. ¿Qué se hace con 1.500 menores? Y tercer chispazo, charlo con un chaval que me cuenta en español que él en realidad solo había venido a darse una vuelta y que se vuelve. Ya veremos, si muchos hacen eso, pues la presión que en este momento está viviendo Ceuta. Mira, ahora mismo estoy en la plaza de Nuestra Señora de África, que tú conoces bien, y sí, veo a siete que están paseándose con una bolsa, pues intentando encontrar algo para pasar la noche, ¿no? Bueno, ya veremos si deciden volverse o si se quedan, pues Marruecos habrá cerrado el grifo, pero el problema seguirá.
Qué horror. Oye, siguen a cuentagotas volviendo muchos de ellos voluntariamente. Los vimos ayer, era impresionante con qué cara. Muchos de ellos heridos, descalzos, sangrando, volvían a casa o a casa o a la nada.
Sí, pues sigue ese goteo, estaba en el Tarajal y van volviendo después de haberse dado cuenta que ese sueño que se le había prometido, que había aparecido en redes sociales, porque ahora nos hemos enterado de que la noticia de que la frontera estaba abierta ha llegado a través de de Facebook fundamentalmente, pues después de la decepción, con la cara de una derrota marcada en sus facciones, siguen goteando de vuelta a Castillejos.
Fernando de Aro, compañero, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Deportes en la linterna. Manolo Lapa, buenas tardes.
Después de esto es difícil contar algo en el mundo del deporte. Por eso me reservo a las 8:30 para darte la última hora del Madrid, del Atleti del Madrid de cara a esa finalísima que se juega en la Liga el próximo sábado a las 6.
La verdad es que yo no recuerdo desde hace muchos años, casi desde aquella época de Tenerife, que haya ligas así el último día, ¿verdad?
O aquella que ganó el Barça al Depor en la última jornada con el penalti de Paolo González. Está caliente, está bonita.
Qué bueno, pues nada, te escucharemos. Gracias, Lama. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Valladolid, Atlético de Madrid, partido por el título. Y Real Madrid, Villarreal, partido por el título, sábado, 6:00 p.m. Alberto García es portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Estáis todos bien o el corazón se ha llevado por delante alguno?
Después del Atleti, pues tenemos el corazón a prueba de bomba.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
El Madrid llega a la jornada del sábado sin Kroos. Ha dado positivo. Bueno, no jugará el último partido, ¿no, Miguelito?
Positivo. Se une a las bajas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Primero de nada, felicitarte porque eres un crack.
Muchas gracias, señor.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hemos recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo.
Fernando, nos ha llegado al alma tu correo, ¿verdad?
Si escuchas Cope, gracias. Ahora accederás a un universo lleno de de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Lleva 2 meses al frente del Fútbol Club Barcelona, recientemente elegido como presidente. Jan Laporta ha ganado ya esta temporada una Copa del Rey con el equipo blaugrana, pero tiene muy claro que después de la debacle de la Champions y de la Liga, toca revolución.
Lo que sí que ya podéis imaginaros es que habrá una renovación para hacer un equipo más competitivo que pueda ganar títulos relevantes.
Ese mensaje estaba perfectamente estudiado. Bayori fue ayer y además en 2 turnos, a la tele y a la radio, y además en castellano y en catalán. ¿Cómo ha caído la bomba?
Pues las palabras de Laporta sin duda marcan la agenda en azulgrana en las últimas horas, después de anunciar de forma contundente que se ha terminado un ciclo y que toca renovar el proyecto en profundidad. Una renovación que afectaría al banquillo y a piezas importantes de la plantilla. Laporta tenía bien pensado el mensaje que quería lanzar y lo repitió sobre el escenario de la fiesta del deporte catalán y después frente a las teles y las radios presentes.
A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que en la medida que consideremos se irán comentando, pero lo que ahora tenemos que hacer es trabajar duro, con eficacia, para tener un equipo muy competitivo el año que viene y que podamos aspirar a ganar Champions, como dije en la campaña electoral, a ganar Champions, a ganar ligas, que bueno, que se nos están resistiendo, y cuando hablo de fin de ciclo y de renovaciones, porque bueno, es lo que pienso que hay que hacer.
Bueno, pues a partir de la semana que viene comienza el baile. Por eso, después de este aviso público de Jan Laporta, hay que preguntar por los diferentes estamentos del club. Pregunta número 1, Oliveros, ¿cómo queda Ronald Koeman tras estas declaraciones?
Bueno, Koeman ahora mismo, Manolo, está expectante, tiene contrato hasta el 22, pero ayer escuchó que Laporta decía que era incomprensible cómo habían perdido puntos en los últimos partidos. Él está tranquilo, entre comillas, y a esperar que mueva ficha el presidente. Por cierto, en caso de que no continúe, ayer ya decíamos que fuentes próximas a Laporta aseguraban que Xavi no vendría este verano, y hoy me decían que aquellas informaciones que colocan en el primer puesto a Hansi Flick no están bien encaminadas. Eso, desde la parte dirigente, desde la parcela deportiva, directamente te dicen que Flick está prácticamente en la selección de Alemania.
Segundo estamento, ¿cómo recibió ese mensaje las vacas sagradas del vestuario, Elena Condis?
Los afectados, según me dicen, no han recibido todavía la llamada de Laporta, pero todos han escuchado por boca del presidente lo de fin de ciclo y saben que la limpia les puede afectar. Laporta pone el foco en el núcleo duro, se quiere sentar a hablar con los Piqué, Busquets, Sergio Roberto y Alba. A partir de la semana que viene se les va a pedir una rebaja de sueldo y también se les va a advertir que su rol en el equipo cambiará. La limpia y gestión no será fácil porque los afectados están en el top 5 de la escala salarial. Piqué renovó hasta 2024 con 10 millones de euros limpios, igual que Busquets, con contrato hasta 2023, mientras que Alba está en los 8 kilos y le quedan todavía 3 años más.
Bueno, pero atención, porque también hay que saber cómo reaccionará y cómo reacciona Leo Messi Bayori a ese anuncio de limpieza, proyecto nuevo, revolución.
Pues Messi está muy atento, como te puedes imaginar, a los movimientos que se puedan producir. Hay que recordar que ya la temporada pasada advirtió que con lo que había no les daba para ganar ni la Champions ni la Liga, y no se equivocó. Cuando explicó los motivos que le llevaron a decidir marcharse, uno de los principales argumentos fue la falta de un proyecto deportivo sólido que le permitiera aspirar a pelear por todos los títulos. Y ese sigue siendo el principal reclamo para seguir, una plantilla que pueda competir al máximo nivel. Es lo que Laporta trata de conseguir para terminar de convencerlo de que se quede.
Claro, pero para intentar confeccionar ese proyecto deportivo que convenza a Messi, hay que cribar y limpiar. Hemos hablado de las vacas sagradas. Pero, Víctor Navarro, ¿qué puede poner en el mercado el Barça para intentar conseguir activos, es decir, dinero para poder fichar?
Pues aparecen más nombres en la lista de Joan Laporta, como el de Neto, por el que se puede hacer caja y dar la alternativa a un portero del filial, también el del poco utilizado Junior Firpo, y evidentemente está en la rampa de salida el fichaje más caro de la historia del Barça, Philippe Coutinho. Al brasileño le acompaña el trío francés, el central Samuel Umtiti, del que su elevado sueldo ahuyenta las ofertas, y los atacantes Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, que costaron más de 100 millones de euros y por los que ahora sacarían una cifra muy inferior.
Bueno, hay que decir que, claro, el Barça tendrá que poner 11 sobre el campo, el Barça tendrá que fichar, pero el Barça tiene poco dinero y con este panorama, ¿en qué se fija Elena Condis?
Jugadores a coste cero y trueques. Los fichajes del Kun Agüero y de Eric García están cerrados, ya lo contábamos la semana pasada, pero por respeto al City se esperarán anunciarlos después de la final de Champions del 29 de mayo. Ambos llegan libres y aceptan una rebaja salarial para adaptarse a la delicada situación económica del Barça. La llegada del Kun se puede interpretar como un paso más para la renovación de Leo Messi.
A ver, Dani Sanabre, con todo lo que acabamos de exponer aquí en la cadena COPE, ¿tú crees que se puede hacer una revolución sin tener un solo pavo?
La única revolución realista que se puede hacer en el Barça con la situación económica actual es apostar por los jóvenes. Hay que decirle a Busquets, oye, vas a sentarte la mitad de los partidos, vamos a jugar con Jandro o con Nico del B. Jordi Alba, vas a ser suplente. Ricky Puig, Pedri, Ilash, Ansu Fati cuando se recupere, todos estos protagonistas. Así, si el Barça no puede revolucionar la plantilla, como mínimo que revolucione el once inicial.
Bueno, y se han dado cuenta que de Haaland ni hemos hablado para que fiche por el Barça. Bueno, ahora vamos a hablar de uno que dicen que puede fichar por el Madrid. Me imagino que saben quién es.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Ayer había mucha expectación porque se daba la lista de la selección francesa, pero había más porque Kylian Mbappé prometía una entrevista a un canal francés de televisión. Pero Arauz, todo quedó en eso, en expectación, porque noticia de su futuro, rien de rien, ¿no? Como dice la canción.
Decepción total y absoluta, Manolo, para todos los que esperaban conocer algo sobre el futuro de Kylian Mbappé en la entrevista de anoche. Ni una pista sobre si va a renovar o no por el Paris Saint-Germain, ni un guiño hacia el Real Madrid, y solamente desveló que le encantaría ir a los Juegos Olímpicos. Además, escucha la reflexión que hizo sobre su valor de mercado.
No, pas du tout. Sabes, el mundo
no, para nada me da vértigo. El mundo del fútbol funciona así. De todos modos, es un dinero que no va a mi bolsillo. No pienso en eso. Disfruto cada día jugando y tengo una vida que siempre he soñado tener y sé que soy una persona muy afortunada. Trato de ayudar a mi equipo y quiero ganar. Y ya está.
Bueno, pero hay que decir que de fichará por el Madrid, nada. Se quedará en el Paris Saint-Germain, tampoco nada. Hoy, en cambio, se publica Mansilla en Le Parisien, algo que puede ligar a Mbappé con el PSG.
Bueno, es que está tensando la cuerda el parisino, y lo decimos, Manolo, porque distan bastante las posturas, principalmente por dos condicionantes importantes que quiere imponer el delantero. Informa, como dices, Le Parisien, diario de cabecera del Paris Saint-Germain, que el club de Qatar le ofrece firmar hasta 2025 con una cláusula que le permite salir el año antes, pero Kylian solo quiere renovar hasta 2023 con la posibilidad de salir la temporada que viene. Segundo desencuentro. El astro francés le pide al Khelaifi que forme un equipo a su alrededor para ganar la ansiada Champions. Si sale del club sin haber dejado una Copa de Europa en las vitrinas del Parque de los Príncipes, se irá con la espinita de no haber cumplido el objetivo que se marcó cuando salió del Mónaco.
Todo eso es en la prensa francesa, pero el PSG guarda silencio, dice algo, filtra información, Avilés.
El PSG ahora mismo, Manolo, lo que está es preocupado porque Mbappé no da pistas de lo que va a hacer en su futuro. Le queda un año de contrato y, pese a que le ofrecen muchas cosas para renovar, Mbappé sigue sin aceptar todas esas cláusulas. Aún así, el PSG presiona al jugador. Un buen ejemplo es que es el propio Mbappé la imagen elegida por el club para presentar la camiseta de la nueva temporada. Y pese a todo, el PSG no recibe respuesta y se niega a vender al futbolista.
¿Y el Madrid, Melchor Ruiz, cómo está? ¿Expectante, moviendo ficha o esperando a ver los toros desde la tribuna.
Bueno, el Real Madrid, Manolo, sigue con su hoja de ruta desde hace años para traerse a Kylian Mbappé. Lo de que no hablas ayer de su futuro no sorprende porque es la condición que puso a los compañeros de Telefran para hacer esa entrevista que estuvo grabada y pactada. Como te digo, el Real Madrid le parece bien que se hable lo menos posible del asunto. Primero, las premisas ya las sabemos, que no renueve Mbappé, está aguantando el jugador, y segundo, que el Paris Saint-Germain permita la operación. Por tanto, como te digo, cuanto menos ruido hay alrededor, mucho mejor para que pueda hacerse el fichaje por el Real Madrid.
El confidencial, Ulises Sánchez Flor, ¿dónde ves a Mbappé el año que viene? ¿En el Madrid o en el Paris Saint-Germain?
Tengo claro que Florentino Pérez va a hacer un gran fichaje este verano y su gran prioridad es Mbappé. Necesita ilusión y también necesita reforzar el equipo en el frente de ataque porque se le ha quedado muy corto de gol y hay una gran dependencia de lo que pueda hacer Benzema. Va a poner toda la maquinaria en marcha para que Mbappé se decida a venir al Real Madrid, no renueve con el Paris Saint-Germain y va a tener que vender muchos jugadores, entre ellos Bale, Marcelo, Isco, la posible salida de Sergio Ramos o la venta de Varane. Pero Mbappé está cada vez más cerca del Real Madrid porque Florentino Pérez va a echar el resto.
Bueno, Mbappé de lo que está cerca es de la final de Copa Antonio Pérez del Castillo, que se va a jugar en Francia entre el PSG y ¿quién?
El delantero francés será el protagonista del Paris Saint-Germain en la final que comienza a las 9:15 contra el Mónaco ante la baja por sanción de Neymar. Mbappé, que ha marcado un doblete en cada uno de los tres partidos de Copa de este año, intentará darle al Paris Saint-Germain su primer título de la temporada y a lo mejor el único si finalmente no gana la Liga este fin de semana.
Esa final de Copa seguro que la va a ver Benzema.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer a las 8:30 conectábamos en directo con la rueda de prensa de Deschamps cuando anunciaba la lista de la Eurocopa y hablaba de sus delanteros.
Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema.
Era la noticia cantada. ¿Y las razones para la vuelta con la selección francesa, cuáles son, Munilla?
Cuatro motivos principales, Manolo. La falta de gol de Francia en el último parón internacional de marzo, solamente un gol en dos partidos ante Ucrania y Bosnia. Benzema lleva 29 esta temporada. Esto hizo a Deschamps acudir al presidente de la federación, que le dio el visto bueno para el regreso de Benzema. Pero también consultó Deschamps a cuatro pesos pesados de la selección, a Varane, Pogba, Giroud y Lloris. Y con este otro ok dio el paso definitivo, la charla con el propio Benzema para limar asperezas.
Con respecto a Karim, ha habido un paso importante y es el hecho de que nos hayamos visto y hayamos hablado. Ese ha sido el primer paso. Después he tenido tiempo para reflexionar y analizar lo que hemos dicho y he decidido seleccionarlo. No me hagáis preguntas sobre esto porque lo siento, pero no voy a desvelar el contenido de nuestra conversación.
Bueno, lo que sí nos puede desvelar Arantxa Rodríguez es la reacción de Benzema cuando se vio en la lista de la Eurocopa.
Karim Benzema no podía ocultar su satisfacción y alegría al ver su nombre de nuevo en una convocatoria de la selección francesa. De hecho, minutos después de que Didier Deschamps pronunciara las palabras mágicas, el futbolista del Real Madrid escribía en sus redes sociales: muy orgulloso de este regreso al equipo de Francia y de la confianza que me han dado. Además, agradecía a su familia, al club, a sus amigos y a todos los fans el apoyo que le habían dado durante estos años de ausencia.
El club, el Madrid, siempre ha estado a su lado. ¿Ha habido alguna reacción, Melchor Ruiz?
Oficialmente no, pero internamente y además personalmente ya se lo han comunicado. Se alegran y mucho por la vuelta de Karim Benzema a la selección gala. Entienden que ha sido una auténtica injusticia el que haya estado casi 6 años sin acudir a la selección. Saben lo mal que lo ha pasado, lo mucho que ha trabajado y por eso dicen que se merece volver a la selección porque es el mejor delantero de la actualidad.
Pero cuidadito, Mansilla, porque ese delantero que es Karim Benzema, menuda parejita tiene en la Blue y menudo tridente que va a tener Francia.
Sí, es tan importante su vuelta que ya se habla, hablan algunos, de que esa vuelta convierte a Francia actualmente en el mejor ataque del planeta. Regresa siendo seguramente el delantero más en forma de Europa junto a Lewandowski. Lleva 29 goles entre Liga y Champions y si el Madrid ha luchado en la Champions y opta aún en la Liga es gracias a él. Mbappé ha marcado 26 dianas en el campeonato francés y 8 en la Copa de Europa. Y el que ha pasado más desapercibido de su llegada al Barça es Griezmann, que entre todas las competiciones ha anotado 20 20 goles este año. En total, tres delanteros que suman más de 80 goles y que a priori otorgan a Francia el papel de gran favorita para la Euro.
Bueno, Francia está loca, tan loca, tan loca que Basteiro, hasta el presidente de la República, ha tomado la palabra.
Y es que era casi un asunto de Estado, dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Deschamps ha actuado bien y que se alegra por la convocatoria del delantero del Real Madrid. Entre la afición, la acogida ha sido toda una celebración. Ayer las redes sociales se inundaron de optimismo entre los seguidores blés de cara a la Eurocopa, y para la prensa, la vuelta de Benzema es el ingrediente secreto de Deschamps, tal y como titula en portada el diario L'Equipe.
Pero a ver, Marcos López, Griezmann, Benzema y Mbappé, ¿es el mejor ataque del mundo?
Sí, sin duda. Podrían ser el mejor ataque del mundo, pero hay que verlos competir. Ojo con eso, porque al final tienen los roles perfectos, las piezas encajan, y tienen nivel individual y colectivo para ser el mejor ataque del mundo. Mbappé en la izquierda, entrando a pierna cambiada, Benzema de 9 saliendo a apoyar a los medios, y Griezmann por la derecha también a pierna cambiada. Mucho gol, mucha combinación, buen físico, sin duda un gran ataque. Pero hasta que no los veamos en exigencia máxima, no podremos decir si estos tres formarán el mejor tridente del mundo.
Ya saben que en el grupo de la muerte está Francia y Alemania. Hoy Munilla, por cierto, ¿ha habido ya lista de los germanos?
Sí, ha dado Joachim Löw la lista de Alemania. Kroos cuenta con llegar a tiempo. Renuncia Marco Reus por descanso y regresan Müller y Hummels tras más de 2 años fuera. Te cuento también que hay lista de Escocia con la novedad del jovencísimo centrocampista del Chelsea, Billy Gilmore, y que Bélgica anuncia que vacunará su selección contra el virus.
Fíjate, Alemania, Francia y Portugal están en ese grupo de la muerte. Por cierto, en Portugal hoy van a estar muy pendientes, Chato, de la final de la Copa de Italia, porque ahí está Cristiano Ronaldo.
A las 9 comienza la final de Copa en el Mapei Stadium, entre la Juve y el Atalanta, en un partido en el que habrá 4.300 espectadores. Cristiano nunca ha ganado este trofeo en Italia y liderará al conjunto de Pirlo, que busca su segundo título de la temporada en un año decepcionante del conjunto muniqués.
Bueno, Turinés. Lista de Francia, lista de Alemania, lista de Escocia. ¿Y la de España para cuándo, Miguel Ángel?
Pues al final, Manolo, para el próximo lunes a mediodía, a las 12 de la mañana. Se ha adelantado, según nos dice la Federación, por la agenda de Luis Rubiales, así que será el propio seleccionador el que haga oficial esa lista, que va a estar entre 23 y 26 jugadores. Recordemos que la concentración va a empezar el 31 de mayo y que habrá 2 amistosos en Madrid ante Portugal y Lituania antes de jugar la fase final.
Bueno, pero antes de hablar de la fase final de la Liga el próximo sábado, Gema Santos nos tiene que contar algo que tiene que ver con Vertis.
Allí siempre nos cuidan, Manolo, así que vamos a compartir con todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos. Pero es que encima ahora mismo, mira qué regalo, en cuanto abras Verti.es vas a encontrarte con un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien, casi la mitad, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Bueno, recuerden que en el tiempo de juego del próximo sábado sabremos quién sale campeón. ¿Cuál es la última hora del líder, Antonio Ruiz?
Bueno, a 72 horas de esa finalísima de Pucela, la propiedad del Atlético de Madrid, el consejero delegado Miguel Ángel Gil ha querido acompañar a sus futbolistas dando ánimos y dando todo el aliento necesario para superar esa final y coronar con el título de Liga en lo puramente deportivo. Manolo, te cuento que sin Lemar parece que Jiménez sí apunta al 11 titular.
Bueno, y en el Real Madrid, ¿cuáles son las novedades deportivas, Miguel Ángel?
Llegan buenas noticias para Zidane, porque parece que tanto Varane como Sergio Ramos van a estar a disposición de Zidane para ese último partido ante el Villarreal. Varane, que tenía una rotura fibrilar en el aductor, se ha entrenado hoy con el grupo con normalidad. Ramos ha aparecido por el césped, ha tocado balón y todo apunta a que va a estar en la convocatoria.
Los jueces de la Liga serán Valladolid y Villarreal. En Valladolid son optimistas, a pesar de recibir al Atlético, Diego Rivera.
En Valladolid se tratan de apurar esas mínimas opciones de permanencia que quedan, ya que no se depende únicamente del Real Valladolid. Kiko Olivas hoy ha reconocido que el ánimo del vestuario está un poquito bajo, pero también dice que hay que apurar esas opciones y que el Atlético de Madrid tiene que notar que el partido se juega en Zorrilla y que el equipo vallisoletano se juega aún más que el colchonero.
Si el sábado no salimos con optimismo, con ganas de ganar el partido y creyendo que lo podemos ganar, pues no salimos a jugar. Entonces el Atlético de Madrid es un equipo que viene jugando y también algo importante, pero es que jugamos en casa, nos jugamos mucho más que ellos y tenemos que salir con esa fuerza.
Y el otro juez de la Liga es el Villarreal, y la gran pregunta, Juan, igual que se hace la gente, es Emery, ¿qué pensará en el partido del sábado o en la final frente al Manchester del miércoles.
Llega muy bien, Manolo, el Villarreal está a recta final de temporada, pero claro, se va a jugar toda la temporada en dos partidos. Esta mañana, en el Media Day, con motivo de la final de la UEFA Europa League, hablaba Emery de si va a priorizar alguna de las dos competiciones.
El objetivo ambicioso nos lo da la Europa League. El objetivo principal nos lo da vía Liga. Entonces, vamos a priorizar el partido del Real Madrid, sabiendo además que no está en nuestras manos, que ahí está el Betis y la Barcelona, que tienen ellos de mano el poder alcanzarla. Y a la vez tendremos un ojo, lógicamente, en el partido del Manchester el miércoles.
Habrá que esperar a ver lo que pasa por el título, como también habrá que esperar para saber quién acompaña a Eibar. Huesca, Valladolid, Elche, dos irán a segunda división, pero hablando de segunda ya tenemos dos que también son equipos de primera.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así sonaba ayer Palma, así sonaba ayer la isla de Mallorca, después de que saber que su equipo volvía a primera división. No le hizo falta ni jugar, porque el Cartagena derrotó por 3-2 al conjunto de la Almería. Pero Trives, cuéntame cómo fue esa fiesta.
Alegría absoluta la que se vivía en Mallorca con el ascenso del equipo de Luis García. Se celebraba primero en las terrazas de los bares donde se habían juntado los mallorquinistas a ver el partido, y luego la fiesta tenía su continuación en la llamada Plaza de las Tortugas, que sonaba de esta manera.
Había dos puntos de celebración, uno en una isla, en Mallorca, y otro en otra isla, en Tenerife, donde estaba el hotel de concentración del equipo de Luis García. ¿Cómo se celebró ahí, Jordi Jiménez?
Explosión de júbilo de los futbolistas del Mallorca frente al televisor cuando acabó el partido de Cartagena. A continuación manteaban al entrenador. Muchísima alegría por un ascenso merecido y holgado del conjunto mallorquinista. Luis García Plaza lo resumía en el partidazo.
Subir con 75 puntos faltando 3 jornadas es porque te lo mereces. Hemos hecho una puntuación realmente increíble todo el año arriba y muy contento por los jugadores, muy contento por toda la gente que nos rodea. Y bueno, pues hay que celebrarlo hoy medianamente, porque ya te digo, ahora hay que ir a descansar ya, que mañana tenemos un partido y tenemos que dignificar la competición al máximo y luchar por quedar lo más arriba posible, sobre todo de puntos, y después ya habrá tiempo de hacer una buena celebración, como nos dejen, porque no sé cómo podremos hacerla.
Eso es lo que tiene que hacer hoy el Mallorca, que juega con el Tenerife a las 9:30. Guillermo García, ¿están ya por ahí los recién ascendidos a primera?
Ya han llegado Rodríguez López, Manolo, y noticias tardadas tardes que habrá pasillo. El Tenerife recibirá sobre el césped Rodríguez López como se merece. Con pasillo, un equipo cuyo entrenador anoche, Luis García, en el partidazo de COPE, recordaba que tienen el deber de dignificar la competición y que, por tanto, van a salir a competir frente al equipo blanquiazul. Eso sí, ojo, muchos cambios en la alineación mallorquinista. Hasta el portero solo repiten dos hombres de los que ganaron el otro día al Crocón por 2-0, Russo y Selar. Repito, son los únicos que repiten de esa alineación.
Bueno, y por abajo, ¿cómo está la segunda? El Alcorcón y el Sabadell están jugando desde las 7. ¿Cómo va eso, Dani Asenjo?
Acaba de terminar el partido, se lleva el Alcorcón esta final por la permanencia, 2-0 el Alcorcón, que da un paso de gigante para la permanencia y hunde al Sabadell, que se queda a 4 puntos de la salvación.
También desde las 7 hay otro que se la está jugando. ¿Cómo va el Logroñés Fuenlabrada, Chema Joderá?
¿Qué tal? Buenas tardes. Queda tan solo un minuto. Ya estamos en el tiempo añadido. Logroñés 1, Fuenlabrada 0.
Y el Mirandés Leganés se verán las caras a las 9:30. También tenemos hoy partidos aplazados de la Liga Iberdrola, Manu Torralba.
Se juegan 2 aplazados en el día de hoy. Ya finalizado, Atlético de Madrid 1, Deportivo de la Coruña 1. Y en juego, las flamantes campeones de Europa están ganando. 2 goles de Hermoso y 2 de Martens. Minuto 38, Barcelona 4, Athletic Club 0.
Vámonos a Italia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy teníamos etapón en el Giro de Italia y no nos ha decepcionado. ¿Qué ha ocurrido, Erifrade?
Voy a hacer el chiste fácil. Egan Bernal es más líder tras hacer morder más o menos polvo a todos sus rivales. El Ineos y el Esterato desnudaron muy pronto a Benepul y a su equipo. Le cayeron 2-0-8 con el líder al belga. A Soler, 1-58. Aguantaron más o menos el tipo Caruso y Yates a 26. Brasov a 23 segundos. Y Buchmann a solo 3 de un Bernal, que ahora en la general tiene como principal amenaza al ruso de la Astana, 45 segundos. El triunfo de etapa estuvo en la fuga para el suizo del Quiubeca, Mauro Schmidt.
Por cierto, hoy Arauz, teníamos segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, ¿con qué resultado?
Pues con victoria y liderato para el británico de Ineos, Ethan Hayter, en la meta de Alcalá la Real por delante del colombiano de Movistar, Superman López. El líder, Gonzalo Serrano, ha cedido 27 segundos y es séptimo en la general. Mañana tercera etapa con final en el puerto de Onsares.
Estamos en la cuenta atrás, 3 días para el Gran Premio de Mónaco y queremos saber cómo están nuestros dos pilotos. Carlos Miquel, ¿cómo está Carlos Sainz?
Bueno, pues Carlos Sainz la verdad es que está a tope de moral. El Ferrari llega a un circuito que le va a ir bastante mejor que los anteriores, en el que no hay largas rectas, que es el problema que tiene el coche, que le falta potencia en su motor. Y cuando le pregunta a Sainz por la posibilidad de puntos, él quiere más, quiere subir al podio.
Los puntos seguro que es el objetivo, pero ya sabéis que yo quiero más y quiero intentar algo más que puntos aquí. Lo bueno es que sé cómo ir rápido en Mónaco, sé lo que se necesita, me sé los trucos del circuito, siempre me he sentido cómodo aquí. Lo único que me falta es saber cuánta confianza me va a dar el Ferrari para apretar al máximo y sacarle el máximo rendimiento.
Sainz está exultante. ¿Y cómo tenemos a Fernando Alonso, Carlos?
Bueno, pues Alonso está concentrado en hacer una gran calificación que va a ser el próximo sábado. Recordemos, mañana los coches saltan a pista, jornada de descanso. Hoy ha coincidido con su viejo enemigo, con Lewis Hamilton. No han tenido demasiadas palabras el uno para el otro. Sí que es verdad que Alonso le ha recordado que su victoria en 2007, fue fácil y aquel, el que quedó segundo, fue Hamilton. Y esto es lo que dice, cree que puede ser un buen fin de semana de puntos para Alpine.
Trato de ser positivo. Creo que el coche debería funcionar bien aquí, con las curvas lentas. Y sí, somos optimistas con nuestras opciones de entrar en la Q3 y de estar en los puntos con los dos coches. Sobre todo el sábado tenemos que hacer un buen trabajo, pero debería ser buen fin de semana.
Hablamos de deporte en directo. Hoy tenemos partidos aplazados del ACB, Pilar Casado.
Contundente victoria de Lenovo Tenerife, más 31 en casa del Casademont Zaragoza, y amargo retorno del público en el Obradoiro UCAM Murcia, porque se ha llevado la victoria en el último segundo y medio de la prórroga el equipo murciano, 80-83. Tres partidos arrancan a las 9:15, Barça-Baskonia, Gran Canaria-Valencia y Fuenlabrada-Betis.
También tenemos partidos de la Soval, Malvar.
Están en juego partidos aplazados. Segundo tiempo, 11 minutos, Guadalajara 18, Cuenca 20. Primer tiempo, 23 minutos, Granollers 13, Logroño 13. Y primer tiempo, 24 minutos, Cangas 8, Anaitasuna 7.
Jornada 32, Fútbol Sala, Alberto Agobia, tenemos encuentros.
Ya ha terminado el Santa Coloma 4, Valdepeñas 3, en juego el Levante 2, Inter 2 y el Pozo Murcia 1, Quimbe Cartagena 0. A las 9 empieza el Jaén Palma Futsal.
En tenis, españoles repartidos por el mundo, ¿con qué noticias, Basteiro?
Derrota de Feliciano López en el Abierto de Ginebra en octavos de final. Mañana Pablo Andújar, que ayer eliminó a Roger Federer, buscará las semifinales ante el suizo Stricker a las 11:30 de la mañana en chicas. Derrota de Sara Sorribes al retirarse por lesión en el Abierto de Palma. Y mañana Paula Bodas a buscar a las semifinales del Abierto de Belgrado a las 10 de la mañana ante la sueca Peterson.
Campeonato de Europa de Natación, Manu Torralba, ¿qué noticias nos han dejado?
Hugo González se ha clasificado para las finales de 100 metros espalda y 200 metros estilos y en el 4-200 el equipo masculino español se queda sin plaza para los Juegos Olímpicos. Hemos sido sextos en la final de esta tarde.
Y esta noche todos atentos, Parra de LeBron contra Curry.
Sí, antes a la 1:30 juega Memphis contra San Antonio, el que pierda dice adiós a la temporada, y a eso de las 4 de la madrugada, lo que tú dices, el plato fuerte, los Lakers de LeBron contra los Warriors de Curry, el que gane será séptimo en los playoffs del oeste y se enfrentará a Phoenix en primera ronda, el que pierda tendrá otra oportunidad de clasificarse el viernes ya como octavo ante el ganador del Memphis San Antonio.
Nos vamos a las gaunas, concluyó el partido Logroñés Fuenlabrada, Chema.
Terminó el partido, valió el gol de Andy, paso adelante de Logroñés en busca de la salvación, Logroñés 1, Fuenlabrada 0.
Desde aquí un abrazo fortísimo para toda la afición del Albacete, que con estos resultados ya es equipo de la primera de la federación, es decir, que el Albacete ya está descendido. Nosotros a las 11:30 volvemos con Juanma Castaño y ahora escuchamos en la linterna a Ángel Expósito, aquí en su casa, en la cadena COPE.